This is the Willy Man Uncommon Podcast. Bienvenidos a otro podcast de Willy Man Uncommon. Recuerde que este episodio está auspiciado por Latino Pack and Chip y también por Dynasty Roofing. Entonces, yo tengo aquí una jovencita que la conocí la semana pasada y me habíamos hablado ya con Moby, que ya hay dos podcasts con él, lo puede buscar, para invitarla. Y ya la semana pasada se dio la invitación. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Gracias bueno, por la
claro
invitación.
Claro, tú estás bien, ya tú estás aquí.
Estoy no, bien.
Claro.
Tú puedes agarrar. Si me pego así, también se
puedes
oye.
Agarrar el micrófono.
Lo puedes agarrar
lo puedes
y
mover.
No te sonido
ni
nada. Exacto.
Siéntete en confianza, que él no te va a morder.
Ok.
Hazte de cuenta.
Estoy solamente como. No, bueno, tengo experiencias con micrófonos, pues, pero no con este tipo de micrófonos.
Ajá.
Vieron, yo no soy. Yo creo que soy otro país que no es Venezuela, porque yo no capto las vainas. Hasta que le veo la cara a ustedes y digo, ah, ok, la cagué.
Lo que pasó fue que él me miró y me hice floto de la risa. Entonces ya él me dio el cue. Fue por culpa de él, no fue por más nada. No, discúlpame, no quería. No era eso.
Yo estoy bien.
¿Estás bien?
Estoy bien, estoy bien.
Mira, yo no sé si te has dado cuenta, yo juego mucho con el doble sentido, relajo mucho, también hablo en serio. Es como un sub y baja la conversación. O sea que puedes esperar lo que sea y no esperes nada también.
Ok.
¿Está bien?
Ok. Si hay un doble sentido, seguramente, como tú me estás siendo totalmente sincero, te voy a ser sincera. No lo voy a captar.
¿Por qué?
Porque no puedo. O sea, no está en parte dentro de mi personalidad.
Se apagó una cámara. Ah, no. Yo fui el error. No está parte de tu personalidad. Tú no entiendes los dobles sentidos.
No, o sea, puede que lo entiende, pero después de 5 minutos, si me lo explicas. Pero si no, no lo capto rápido. No lo capto rápido.
Okay.
O sea, a veces soy muy literal y no salgo como del cuadrito.
Wow. Uh-huh. ¿Pero y por qué? O sea...
Tú has pasado cosas conmigo que también...
Olvídate de él. Él no está ahí.
Ah, coño, él no está en el podcast.
Él no está.
Ah, mierda.
Él no existe. Él no
Sorry.
Sabe quién es. Él está aquí, pero él no existe.
Okay.
O sea que mírame a mí así. Ah, como Romeo. Mírame cuando te hablo. ¿Tú no escuchabas a Romeo?
Sí.
Antonio Santos, Romeo.
Sí.
El bachatero.
Sí.
Dominicano.
Sí.
Ok. ¿Qué él dice así en una canción? ¿No la has escuchado?
Sí. No soy fan, pero,
no, está bien,
pero canta bien.
Sí, sí. Bueno, a veces. Depende.
Depende, pues. Sí, no sí. Todos los cantantes cantan bien siempre. Pues.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, y él escribe. Eso sí, escribe muy bien. Eso sí.
Escribe bien.
Sí.
Eso tengo que anotarlo en mi bucket list.
Sí. ¿Por qué?
Porque me falta.
¿Para tú escribir bien?
Porque yo, sí, a mí me gusta cantar, pero me falta ese don de la composición. Entonces, aflorarlo ha sido todo un reto. Pero bueno, es porque tampoco me pongo.
Bueno, también es que no te llega la musa tal vez de repente.
Pero a veces me llega la musa y me da miedo. Es algo muy interno, quizás. Sé que tengo que trabajar en eso, pero dar el primer paso siempre es como que difícil. Lo primero fue buscar un lugar donde cantar. Eso fue lo más difícil. Y ya luego que pasas ese paso es como que, bueno, ya, voy a otro lugar, voy a este, voy a lo otro. ¿Sabes? Hay como que varias etapas. Yo no he llegado a esa etapa todavía. Yo me he puesto a, pero también me he sentido con muchos miedos y me ha gustado resultados. Que hemos hecho, pero no sé, lo tengo ahí como estancado. Fue una etapa y ya luego como que me eché para atrás y así voy.
Ok.
Yo creo que cada artista tiene su...
Su momento.
Su momento. Sí, pero además de eso, cosas que trabajar.
Ok.
Algunos creo que les fluye un poquito más la música, les fluye más el canto, otros les fluye más los instrumentos. Algunos son súper dotados y les fluyen las tres cosas.
Sí, claro.
Te puedo decir. En mi caso... Artísticamente hablando, el canto, el baile y la actuación. Pero son separados y al mismo tiempo se unen.
Sí.
Depende de lo que hagas.
Pero entonces, si esas son las tres cosas en las que tú fluyes mejor, deberías potenciar esas y olvidarte de la escritura, diría yo. Al menos que sí es sea que, un deseo de que quieras escribir.
Sí quiero.
Ah, bueno.
Es un deseo, lo que pasa es que me da miedo.
¿Pero
no
miedo?
Me da miedo cantar, no me da miedo bailar, no me da miedo actuar.
¿Por qué miedo?
Porque, bueno, como todo ser humano, uno tiene como sus cositas adentro de inseguridades, de quizás esa vocecita que tienes en la cabeza que te dice a veces como que, bueno, esto no está tan bien. Uf, hay muchísima gente de que compone mejor que tú. No, mira, esto no pega, esto ni siquiera rima. ¿Sabes? Cosas que te llegan a la mente. Ese es el miedo que tienes acá, en la cabecita, que a veces no te deja avanzar.
¿A qué más le has tenido? ¿A qué más le has tenido miedo en la vida y has roto esa... esa barrera.
En la vida, en general.
En general.
A las alturas, a los aviones. A las alturas todavía como que le tengo un poquito de yuyu, pero a los aviones.
¿Cómo lo rompiste el miedo?
Tuve que viajar. Tuve que viajar muchísimo y no pensar en eso y ya. Y bueno, al principio me tomaba pastillas y me drogaba y me quedaba así en el avión, pero ya tuve que dejar de hacerlo porque entonces no iba a llegar al destino y pasaba 2 días drogada. Entonces no podía ni cantar, no podía ni disfrutar del lugar ni nada. Entonces dije, no, o sea, no me puedo tomar una pastilla que me va a dormir por 8 horas para un viaje de 2 horas. Imposible, no puedo hacer eso. Entonces, así fue como rompí el miedo. Todavía lo siento, o sea, el avión sube y yo siento esta vaina aquí que no me dan ganas hasta de vomitar. Pero ya cuando estoy arriba es como que, bueno, ya está, si se cayó, se cayó, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí arriba.
Pero realmente eso le pasa a todo el mundo, yo creo, porque cuando, bueno, no a todo el mundo, pero no a mí me da la cosquillita cuando va subiendo.
Mi mamá llega al avión y...
Es una bendición, realmente.
Totalmente.
Sí. Pero cuando va subiendo a mí me da una cosquillita, eso sí te puedo decir.
Sí. ¿Pero pánico te ha dado?
No.
Ok.
Yo no creo que yo he tenido ningún tipo de pánico hasta ahora. Yo creo que
¿en
no.
tu vida?
Creo que no.
¿En el amor?
No.
¿Tampoco?
No.
¿En lo profesional?
En el amor yo lo que me he cerrado. Me pongo un candado.
¿Por qué?
Vaina de la vida, que tú te proteges. Esos son mecanismos de defensa.
¿Pero has estudiado el por qué o te has quedado solamente allí?
No, situaciones que me han pasado, que me han hecho cerrarme y después llega alguien que me abre y ya. Ya lo soy feo, es. Se oyó feo. No. Hablaba del corazón, no hablaba de otra cosa.
Eso sí lo entendí clarito, pero rapidito.
Pero sí, eso, una mala experiencia que tú hayas tenido y eso te cerró, te pone que tú no quieres creer en el amor, que no quieres darle oportunidad a más nada, que solamente está pasando en una sola cosa. Y yo también, así me pasó.
Es que yo creo que los miedos son buenos cuando no te paralizan, cuando tú decides que no te paralizan, porque si hay algo ahí que está ahí como vibrando, es porque tienes que trabajar en eso.
Mira,
o sea,
a mí me pasa,
le paras bola o no le paras bola.
Sí, a mí me pasa algo que tú haces en tu presentación, porque te vi hace un tiempo, vamos a decir así, porque no sé cuándo va a salir.
Hace años que...
Exacto.
No, hace
pero,
2 días.
Exacto, no, pero tú sales de tu zona de confort, que es donde estás cantando, y animas un poco al público. Uh-huh. Eso no lo hace todo el mundo. Incluso artistas que se dedican a interpretar no necesariamente tienen esa parte de entertainment.
Entertainer. Eso no me da miedo. ¿Entiendes? Eso no me da miedo. Pero me da miedo desafinar, por ejemplo.
De la me única manera miedo. Que tú puedes desafinar es si cantas.
Claro. Y paso 2 horas cantando.
¿Me entiendes?
Entonces, claro. Estoy en un constante pensando en no vayas a desafinar. Pero cuando se pasa, porque pasa, a veces... Tampoco pasa nada. Entonces te das cuenta como que, bueno, que ya relájate.
Sí. Hay una analogía que me la dijo un tío hace mucho. Que la única persona que choca es el que maneja. Básicamente es, si usted anda manejando, usted es el único que tiene posibilidad de chocar. Nosotros aquí no tenemos ninguna posibilidad de eso. Entonces, tú no puedes ir en tu vida pensando que te va a ir mal.
Totalmente.
Entonces.
Totalmente.
Por ahí va la razón. Yo no sé por dónde fue que empezó el tema.
No quiero meter la astrología porque va a parecer una loca.
No, vamos a hablar de eso un rato.
Vamos
a hablar de eso un rato.
Sí.
O si tú quieres hablar ahora mismo.
No, pero te voy a decir algo así, tintín, rapidito. Yo tengo la luna en Virgo y estoy constantemente sobrepensando todo emocionalmente. Entonces, eso ha sido una lucha. Ok, ya, lo dejo hasta ahí.
¿Pero sigue hablando de eso?
No, después seguimos hablando de eso.
No, pero a mí me gusta el tema. Tú eres una overthinker.
Sí soy, pero okay. Para todo. Para mi relación, para mis emociones, para mi trabajo.
Para tu relación, pero
para mis relaciones, tanto de
interpersonales.
Pareja. Interpersonales. Sí, exactamente.
¿Pero por qué tienes que ser un overthinker?
I don't know, solamente soy así, soy así.
¿No has podido trabajar eso?
He intentado trabajarlo, pero entonces ahí es cuando me coloco en mi... Yo creo que me he vuelto una overthinker... intentando corregir un poco el TDAH. El trastorno de déficit de atención. Entonces, me he vuelto tan perfeccionista para que eso...
No,
para que esto no se note tanto o que no me lleve tantos problemas diarios que ahora soy un overthinker. Pienso las cosas 1000 veces para no equivocarme. ¿Y aún así me equivoco?
Eso te iba a decir.
Sí.
Eso es inevitable.
Es inevitable equivocarse, pero si lo puedo evitar, mejor. Entonces, antes de Por ejemplo, cuando estamos en el cantando, pienso en las pilas. No traje las pilas. ¿Dónde puedo buscar unas pilas? Y me siento culpable si no llevo las pilas ese día.
Yo soy un overthinker en algunas ocasiones, pero no me vuelvo loco. Okay. El ejemplo sencillo es, a mí se me quedó la luz. Él sabe cómo es la luz.
¿Y resolviste?
Le hablé con los muchachos de abajo, suerte que yo tenía uno. Si no, yo le iba a dar sin eso.
Claro.
Yo no me vuelvo loco. O intento no. Hay cosas que puede que sí, pero intento no volverme loco. Porque la vida nada más es una. Pero yo no pretendo que tú vayas a pensar igual que yo.
No, imposible. Totalmente.
Te vuelves loca también.
Yo también tengo como que otra cosa que creo que también me surgió de eso mismo, de intentar controlarme a mí misma, que ahora estoy como que siempre controlando todo a mi alrededor. Yeah. Y eso es un arma de doble filo. O sea, me puede ayudar para muchas cosas, pero para otras no tanto. Entonces, controlo todo lo que pasa a mi alrededor. Es decir, si yo tengo un problema con una persona y me habla de cierto modo, ya estoy sobrepensando en por qué me lo dijo así, será porque esto, será por lo otro, cuando le hablo, será el mejor momento para hablarle, tengo que hablar de este tema con esta persona, ¿sabes? Es intentar controlar la situación para que todo esté bien, sentirme bien. Y al final no es así, yo tengo que soltar a veces, pero me cuesta un montón. Y obviamente la terapia me ha ayudado un montón también. Claro. Estuve como 3 años con mi psicóloga y lo dejé porque dije, o sea, no puede ser que tenga tantas herramientas y todavía me cueste. Entonces tengo que poner en práctica y darme un descanso. Vamos a utilizar las herramientas que ya tengo y vamos a poco claro. a poco. Y me ha funcionado. O sea, obviamente en algún momento voy a volver a terapia, pero por los momentos me ha funcionado poco a poco.
Sí. Yo, lo que sí yo sé que tengo y es una situación que yo no, como que no he podido eliminarla, eso tengo que hablarlo con mi terapeuta. Es que si, por ejemplo, tú me hiciste algo, yo tengo que expresar lo que yo siento en base a lo que tú me hiciste. Y hasta que yo no expreso eso, tengo eso ahí que me está latiendo. Y tengo que decirlo. Y si no lo suelto, hay un problema.
Claro, pero ¿cuándo es el mejor momento para decirlo?
Cuando yo me siento mejor. Porque si estoy alterado, no lo digo.
No lo dices.
O intento
de repente,
no decirlo más bien.
Pero, por ejemplo, estás en un día donde la otra persona tú ves y tú analizas que no está bien.
Se jodió, se lo voy a decir. Que
se lo voy a decir.
Que haga su diligencia.
Ve, yo no puedo hacer eso. O sea, no puedo. O sea, me estoy viendo que está ocupado y entonces yo me lo guardo. Entonces, el momento...
No, yo lo que hago es, yo te digo, por ejemplo, necesito hablar contigo. Tenemos que hablar. A quien sea, no tiene que ser, no estoy hablando de pareja, estoy hablando de relaciones interpersonales en general.
Yo también.
Tengo que hablar contigo. Tengo que decirte algo. Que tengo mucho tiempo con eso ahí y no me siento bien. Mira, pasó esto y esto. A mí no me gustó. Esto fue lo que me hizo sentir. Yo considero que tú debiste actuar de otra forma. A mí no me gustó eso. Punto. Ya de ahí para allá, tú decides qué hacer con esa información que yo te di. ¿Te sientes mal? Problema tuyo. ¿Te sientes bien? Problema tuyo también. Ya yo me descargué yo con lo que tú me hiciste a mí.
Y o sea, me imagino que también lo dices y lo comentas. No nada más porque te dolió en algún momento, sino porque también quieres arreglar la relación con esa persona o simplemente quieres expresarlo y ya está.
Se dan los dos casos.
Ok.
Como que no me importa y como que me importa.
Ok. O sea... Claro, pero es que es interesante porque si a mí no me importa la persona, yo no lo digo nada.
Ah, yo sí se lo digo porque tengo que sacarlo de mí.
Oh, ok. No, bueno, yo solo cuento a la persona que tengo al lado.
No, es que esa persona no es responsable de lo que te pasó.
No, totalmente. Pero
es la otra.
Es como, sí, totalmente. Pero a veces es como, a veces ni siquiera puedes decirlo. A veces estás en un trabajo que es de servicio, por ejemplo, y tú no puedes decirle al cliente, mira, te mamá. No puedes.
Ah, no, porque yo trabajo servicios y lo que yo hago es que no lo cojo personal, sí, así.
Eso, exacto. Entonces, no lo coges personal, obviamente, esa persona te
no
hizo...
No me afecta.
¿No te afecta?
No.
¿Qué nivel de resiliencia? Dame el dato.
No, porque es que ya yo estoy acostumbrado a trabajar en servicios. Toda mi vida lo he hecho, entonces ya como que...
Sí,
ya
me estás acostumbrado.
Exacto.
Yo también trabajo en una parte de mi vida, trabajo en servicio y me gusta.
A mí me encanta.
Me gusta. La luna en Virgo también da eso. El servicio, el dar, el no sé qué. Entonces no te importa tanto si te dan o no te dan. Simplemente es como que mientras las demás personas estén bien, tú...
Yo creo que ese es mi lenguaje del amor.
Dar.
Yo creo que tiempo de calidad, una combinación entre tiempo de calidad y acción de servicio.
Y acción de servicio. Ajá. A mí me gustan todas.
No, pero tú tienes que... Tú te identificas con una de las dos.
No, me gustan todas.
No, una cosa es que te
gusta. Yo lo quiero todo.
Una cosa es que
te gusta. En la relación.
Anda al diablo.
Todo. Si no, no tengo todo, no quiero nada.
Qué pena le tengo a tu pareja.
Él se conforma con muy poquito. Y
o sea, que tú das muy poco.
No, yo doy bastante, lo que pasa es que no lo quiere. Es como que no es necesario que tú hagas eso por mí. Y yo como que sí quiero, yo quiero dártelo. You know? Pero no es que yo dé poco, yo doy bastante. O quizás también es eso, y me estoy equivocando. Lo doy todo, que él está como que, bueno, no necesito más nada, estoy bien, estoy fino. Pero de mi lado yo necesito como que un poquito más.
Tú pudieras hacer entonces, ya, este podcast ha empezado totalmente random, me encanta esta vaina. Me encanta. Entonces, tú pudieras decir que eres, como que tú consumes mucho de la otra persona que es tu pareja.
Sí, consumo bastante. Sí, consumo.
Vuelvo y repito, qué pena le tengo a tu pareja.
Yo creo que es muy afortunado, pero porque...
Defiéndete, claro.
Claro. Porque no soy una persona fácil, él tampoco lo es, obviamente.
Nadie lo es.
Nadie lo es. Ajá. Pero creo que como pareja, y no es por darme flores, pero puede que sea una de las mejores novias que hay.
No cuenta que tú lo digas. Tú tienes que decirlo él en privado, no en público.
Lo va a decir.
En público no lo puede decir, porque entonces... En público no puede decir lo contrario, porque entonces tú sabes. En privado él tiene que decir. Es más, él tiene que estar viendo esto para que decir, si está supiera lo que yo pienso en mi cabeza.
Yo estoy segura porque confío en él de que él me ama y que soy la mejor novia del mundo. Dile lo contrario.
Una cosa es que él te ame, otra cosa es que él no diga que tú eres una maldita loca. Esas son cosas diferentes.
No, yo no estoy negando que yo estoy loca, yo estoy loquita. Pero él también, entonces, bueno, tal para cual.
Bueno, dadas las descripciones que te has dado de tú misma, él tiene que estar loco para poder estar contigo.
Totalmente, porque si no, no hay match. No hay match. No.
Estoy jugando, pero estoy en serio también.
Yo también. No, tampoco.
Entonces, déjame hacer un poquito de recuento de dónde tú eres.
De Venezuela, ¿de Valencia?
¿Sabías algo de Valencia? Que en Valencia se caracteriza por algo muy importante.
¿Las mujeres más hermosas están en Valencia?
No, me refería a... Bueno, eso pudiera ser, no sé.
Dicen eso. No es porque yo sea de Valencia, pues. O sea, yo, pero, ajá. No estoy diciendo que yo sea bonita tampoco, sí soy. Pero quiero decir que...
Sí, pero que eso es lo que era algo mucho más importante que eso, porque eso es superficial realmente. Es supuestamente, no supuestamente, me afirmaron que en Valencia se dan las naranjas valencianas.
Sí, es la ciudad de la naranja.
Ajá. Sí, tanto que la he consumido.
No, me acordaba de eso hasta que diste naranja y yo, sí.
¿Y qué te estabas pensando?
¿De qué?
De Valencia.
Estaba esperando que me dijese porque no tengo ni idea.
¿Y por qué? Pero a ver, yo nunca había escuchado que están las mujeres más bellas.
¿De verdad?
No, eso no lo había escuchado. ¿No?
Dicen supuestamente las mujeres más bellas.
Yo había escuchado otras cosas.
¿Cómo qué?
Que es
la naranja.
Lo de la naranja. Ajá. Y que es la ciudad...
La ciudad industrial.
Industrial, correcto. Ajá. Ah, ¿viste? Yo sé. Y supe también, me han dicho de Venezuela que los maracuchos son los más chéveres.
¿Que los maracuchos son los más chéveres?
Sí.
¿De Valencia que los maracuchos son los más chéveres?
No, me han dicho. Saliendo,
o sea, ok.
Saliendo de Venezuela.
Entendí.
Saliendo de Valencia, que los maracuchos son los más
Tienes
chéveres.
Tienes razón. Sí. Mi papá era maracucho.
Ah, okay.
Así que sí. Y mi hermana también. Y toda mi familia, de parte de mi papá, es maracucha. Y todos son un show.
Ok. Ah, bueno. Pues, mira, una persona de Valencia que corrobora esa información.
Sí, claro que sí. Está bien. Y mitad maracucha, porque también soy...
Claro, por supuesto.
Ajá.
¿Y a qué tiempo, en qué edad saliste de Venezuela y hacia dónde fuiste? ¿Qué has hecho? ¿Cómo conociste el canto? Demasiada pregunta junta, pero tú entendiste.
Sí, mi papá estuvo en Guaco, que fue una agrupación gaitera muy famosa en Venezuela por muchos años y todavía sigue. Lo que pasa es que han estado renovando sus cantantes y sus músicos.
Okay.
Pero mi papá estuvo como en el apogeo de la banda. Okay. Y de allí, no sé, él tocaba instrumentos y tocaba lo que le daba la gana y cantaba como los dioses. Era súper talentoso. Y creo que nos pasó a la familia, porque no nada más a mí, sino a mi hermano, que también estuvo en Tacupay, otra agrupación venezolana que también fue famosa, tuvo un boom, una temporada. Y no sé, como que la música siempre estaba en nosotros. Y sobre todo el canto, para mí. Y después de obviamente muchísimo tiempo escuchando a mi familia todas las navidades, cantar canciones, gaitas y tocando instrumentos, todas las fiestas eran así. Me imagino que algo en mi alma, dentro de mí se mueve con eso, con la música y todo eso. Y empecé a cantar en la ducha. En la ducha empecé a cantar. Y después de ahí quise ser profesional y intenté estudiar un poco la de música. No funcionó porque no me gusta ningún instrumento. Pero bueno, fue una parte esencial para que yo dijese, ok, lo que quiero es cantar. Quiero cantar, me gusta cantar, me fascina, me siento libre, esto es lo que voy a hacer. Okay. Entonces, como profesional no había surgido nada en el medio que me permitiera como que
desarrollar,
porque también estuve como en una serie juvenil, tipo High School Musical, pero un poquito más.
¿Cómo se llamaba?
Somos tú y yo.
Tú sabes que la persona que estaba aquí...
Ya va.
...grabando... Señor, reprenda.
Agua.
¿Quieres agua?
Sí.
¿Tú me puedes hacer un favor? Por favor. Un favor, por favor. La persona que estaba aquí me dijo que él empezó a cantar por esa serie.
¿Que él empezó a cantar por esa
serie? Fue por High School Musical, creo que fue que me dijo. Y que allá hubo una serie en Venezuela...
Que se parecía.
Que era esa misma.
Y dijo que era Somos Tú y Yo.
Exacto.
Y era fan de Somos Tú y Yo.
Exactamente. Bueno, él lo conoce. Moby.
¿Quién?
Moby lo conoce.
¿Quién se llama? ¿Cómo se llama él?
Él se llama Alex Q. Ese es su nombre artístico.
¿Alex?
Q, sí.
Y me suena.
Te lo voy a mostrar ahorita.
Ok.
Sí.
Pero, seguimos grabando, ¿verdad? Estamos grabando.
Sí. Ah, ok. Eso va straight. Pero yo sé que yo hablo hasta que él te traiga el agua. Y me dijo que era muy importante porque de ahí fue como que él es mucho más joven que nosotros. Él tiene 26 años.
Okay.
O sea, que cuando tú estabas en la serie, me imagino que él estaba más chamo.
Claro.
Exacto. Entonces, él descubrió que él cantaba viendo High School Musical y viendo esa serie.
Somos tú y yo.
Sí.
Pero es venezolano también, ¿eh?
Sí, claro. Maracucho, de hecho.
¿Maracucho?
Sí.
¿Hizo el casting para Somos Tú y Yo? No, estaba muy chiquito, me imagino.
No, exacto.
Ok, es que sí me suena, pero no sé, ¿no?
Te lo voy a mostrar más tarde, no te preocupes.
Okay.
Llegó el agua. Tú puedes cerrar la puerta si tú quieres. Bueno, me está. ¿Este para mí?
Yo tengo un problema.
¡Diantre! ¡Qué buen asistente! Moby,
asistente
tú estás haciendo
de
producción. Algo de día. Para contratarte. ¿Cuál es el problema que tienes?
También está frío yo.
Ahorita no podía cantar porque le dio agua fría.
Es ley.
Sí.
Vas a cantar tú por mí, ¿viste?
Él parece que no sabe que a los artistas no se les puede dar agua fría antes de cantar. Cool. Entonces, continúa por donde tú ibas. ¿Por qué decides salir de Venezuela? ¿A dónde fuiste?
Decidí salir de Venezuela porque, bueno, la situación del país estaba fea.
¿Hace qué tiempo saliste?
Hace 12 años salí. Okay. 12 años, porque estamos en el 2024...
2012 saliste.
Salí en el 2012. Después de las elecciones entre Capriles y Chávez, al día siguiente, agarré un vuelo y me fui. Y me fui a Madrid. Primero me iba a quedar por una temporada solamente a hacer un curso de artes escénicas, pero se abrieron plazas para el grado de artes escénicas y decidí quedarme.
¿Y cuál era la situación migratoria para ustedes en Venezuela?
¿Cómo era? Para mí fue un poco más fácil porque yo soy mitad italiana.
¿Pero y cuántas nacionalidades que tú tienes?
Tengo dos.
Ok, Venezuela e Italia.
Sí.
¿Y tu papá pero es maracucho y tu mamá es de Valencia?
No, mi mamá es de San Juan de los Morros. Cuidado.
Anda. ¿Y cómo diablos fue que tú llegaste de un lado a otro?
Porque de parte, realmente la única venezolana de parte de mamá es mi mamá. La otra parte, mis primos, mis tíos, mis abuelos, todos... son italianos.
So, ¿tú parlas italiano?
Yo no parlo niente. Mi
Me
mamá
neither.
Sí.
Me neither.
Pero yo nada. De verdad, sé unas palabritas y ya. Yeah. Y no me he dedicado tampoco a una que otra vez que dije, ay, voy a empezar a ver si me da por empezar italiano, pero...
Sabes decir vaffanculo, ¿verdad?
Claro, te lo entiendo. Te lo entiendo.
¿Y si te hacen así?
¿Cazzo?
Ayer me hicieron así. Me hizo un tigre, un señor. Me dijo, yo soy un wealthy Italian guy. Yo, está bien.
¿Y te hicieron así?
Y yo le dije, ah, eso es bueno, the real wealth, it's health, yo le dije.
Ajá.
Y me hizo así. Y le dije, fuck you.
¿De qué te hablas tú?
Ajá.
Y dije, fuck you, Bafancula. Así lo tenés que hacer.
Le dije, fuck you. Yo debí decirle Bafanculo, pero me olvidó.
Así, y con la manito así, para que le duela más. Mi tía hacía mucho esto.
¿Y qué significa eso?
Eso es como que, cállate la jeta. Porque no te quiero escuchar. Es como que te voy a dar, mire, me estoy aguantando, me estoy mordiendo, yo mismo para no darte a ti. Eso es lo que quiere decir.
Pero entonces, espérate, a ver si entiendo algo. Tu papá es de Maracaibo.
Sí.
Tu mamá es de San Juan de los Morros.
Sí.
Y tú eres de Valencia.
Sí.
¿Cómo diablo?
Porque mi mamá se fue a Valencia a estudiar y estuvo muchísimos años en una empresa de pinturas para carros. Y todo fue en Valencia, obviamente es la ciudad industrial, tenía que estar ahí sí o sí, ingeniero químico. Entonces era un buen puesto y se fue a Valencia. De San Juan de los Morros a Valencia.
Y ahí te tuvieron.
Y me tuvieron en Valencia, sí.
¿Y te criaste allá?
Sí, es que esa historia, yo no sé si puedo contar esto.
Ok, pues no lo cuentes. ¿Tiene que ver contigo?
Sí, tiene que ver conmigo, pero si tiene que ver conmigo debería de contarlo.
Yo no
¿sí
lo voy
no?
a cortar. Así que si lo vas a contar, cuéntalo, y si no, mejor no lo cuentes. No lo voy a cortar.
Deja de pensar entonces.
Bueno, pues hablamos.
Déjame sobrepensarlo para ver cuento o no te lo cuento.
Hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa.
Ok.
Entonces, ¿te fuiste a España? ¿Qué tiempo le hiciste a España?
Estuve 4 años estudiando.
Wow.
Y después de los 4 años, ya que me gradué de la universidad, me surgió, apenas graduadita, me surgió un trabajo con una amiga en Marruecos.
Wow.
Entonces ella sabía que yo cantaba, pero no tan profesional, pero estaban buscando como alguien nuevo, joven, y ella me propuso y bueno, ya en 2 semanas tenía 5 canciones que aprenderme para montarme una tarima y listo.
¿Pero en español o en inglés?
En inglés.
Ok.
¿En inglés? ¿Sabía
inglés?
No sabía inglés, o sea, podía defenderme, pero no sabía del todo inglés.
Me costó al principio.
¿Es qué?
La música es universal, o sea que...
Sí, o sea, tampoco... O sea, la melodía, aprendérsela es lo menos difícil. Y luego la letra es otra cosa.
Sí.
Y más que todo en inglés. Pero... Porque no estaba acostumbrada. Ya luego me acostumbré y listo. Pero siempre me pedían inglés, 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 inglés. Tenía muy poquitas canciones en español. Okay. Y después de eso hice toda mi carrera. Iba y venía. Iba y venía. Obviamente como que mi base era España. Y ya si tenía que viajar, viajaba. Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, Singapur, depende de lo que de que me tocara.
Sí. Wow, pero viajaste mucho.
Sí, muchísimo.
Wow.
Sí. Y conocí bastante. Y creo que por eso también, porque también me gustó mucho la fotografía y la biografía, la videografía. ¿Se dice así?
Videografía, sí.
¿Sí?
Sí.
Me ha gustado mucho eso siempre, la edición de videos. Me apasiona también. Fue algo que descubrí con el tiempo.
Ok.
Y pues intenté como experimentarlo con mis propios videos de... Vamos a tal lado a conocer tal. Y me hice un canal de YouTube. Y puse todos mis videos de mis viajes y mis cosas. Y a la gente le gustaba. Entonces no dejaba de hacerlo. Pero eso sí lo tengo un poquito más olvidado.
¿Y tiene muchos suscriptores?
Tengo 20.000.
Oh, pero estás bien.
Tengo 20.000, pero
no
tengo 5 años con 20.000.
Ah, pero si lo paras el canal, claro.
Lo paré. Pero al principio fue como que una racha muy rápida y en menos de 3 meses tenía 20.000. Y lo paré.
¿Y cómo conseguiste tantos suscriptores?
Porque ya había estado en la serie de Somos Tú y Yo. Y me imagino que eso también atrajo a las personas.
La
como que esa carita está conocida. Entonces, mira qué es lo que está haciendo ella. Ah, está interesante el video de cuando estuve en Corea, qué sé yo.
¿Y cómo decía la canción de Somos Tú y Yo, la más famosa?
Somos tú y yo. Hasta el final, nada ni nadie nos separará.
Oh, mira qué bien.
Pegajosa, no, tipo sí. Disney.
No,
todas las canciones de Somos Tú y Yo. Mira, yo no te voy a decir, las actuaciones quizás no fueron las mejores, pero las canciones que hacía Daniel Espinosa, mira, o sea, es como para hacerles ovaciones. Tienen que estar ganadoras de Oscar y de Grammy y todo eso.
Pero la
son
música,
muy bellas.
La música no se nomina en el Grammy. Ah, bueno, sí.
En el Grammy.
En el Oscar.
Claro que sí.
Sí, sí, sí.
Si está en una película,
¿qué
sí?
Qué comentario más ignorante, por Dios. Coño,
tranquilo,
sí.
Pasa que yo
la banda sonora.
Las bandas sonoras, claro. Mejor canción original.
Sí, es que no...
Que
no,
yo soy fanática. No también, tampoco es que...
Es que no he almorzado.
Yo tampoco.
Ah, bueno, pero tú estás más lúcida que yo.
Sí, bueno, no sé. Después de lo que viví hoy, que ya te conté, ya no sé si estoy...
Tú eres un poquito más joven que yo, es por eso.
¿Cuánto?
Como 20 días, no, como 15 días.
¡Wow! Ok.
No, pero...
Te lo valgo.
Y es que, ¿en qué momento tú decides venir para acá? Si ya tú tienes una vida toda fabulosa en Europa, ¿qué decides venir para acá? Para su canal de YouTube, que está haciendo millones de dólares, vienes para
mira,
acá.
Mira, sí. decido venirme porque ya yo tenía tiempo pensando en querer venirme. Porque ya no está... O sea, el estilo de vida de Europa... A ver. Me encanta. ¿Ok? Pero para mí es un poco más relajado. ¿Ok? Para lo que yo estoy buscando. Madrid me dio muchísimas cosas buenas. Me llenó de muchísimos amigos, de conexiones increíbles. Pero sentí que estaba como estancada. Y no salía de las mismas cuentas, del mismo bill, de la misma recesión económica y artísticamente también. Porque también es un mundo muy cerrado. Entonces... Dije, me sabe a todo, para no hacer otra grosería. Yo soy bien grosera.
Dilo.
Entonces, bueno, grosería. me sabe a mierda todo, me voy de aquí.
¿Se sabe qué? Me
a mierda.
Ok, eso no es una grosería.
Mierda. ¿No es una grosería?
No.
Ah, para ustedes no es una grosería.
No,
pero
mi
mamá
es
me hubiese volteado la boca, se lo hubiese dicho de 5 años, claro.
Señora, no, eso no se preocupe. Que sea, no.
Eso es normal.
Mierda es lo que caga el ser humano, o sea, eso no es nada.
No, ella también es groserísima.
Bueno.
Sí, la grosera me viene de ella, lo que pasa es que no lo admite.
Ay. Hoy hay problema cuando ella ve este video.
No, amigo. Entonces...
Se lo voy a mandar directo por DM para que ella vea. Porque...
Mándaselo a ella. Ella le encanta una cámara. Y un chisme, una celebridad, una cosa, ella.
Sí.
Pegadísima.
Entonces, hace un año viniste para acá. Desde hace sí. Todos los millones de Europa, vienes para acá. Hace un año viniste. ¿Qué tan diferente estás en comparación al estancamiento que tú sentías en España? ¿Qué has hecho diferente aquí que no estás haciendo en España, que te hace sentir tal vez mejor o en una mejor posición en comparación a la que tenías en España?
Económicamente me siento muchísimo mejor. Porque aunque obviamente el servicio y el área de servicio no es el 100% lo que quiero hacer en mi como carrera, me ha dado muchas posibilidades, cosa que haciendo lo mismo allá en Europa no te da.
Okay.
No te da. Además, aquí te dicen, tú quieres 40 horas, dale 40 horas, pero ¿quieres 10 más? Y tienes la posibilidad de decir que sí. Allá es, tengo 10 horas, ¿te sirve o no te sirve? Y ya no te pueden dar más porque no pueden pagar más. Aquí no hay límite. Y es lo que me gusta de acá también. ¿Qué he hecho diferente? Me he movido un poquito más con respecto al canto. Pero porque también he sentido un poquito más de recepción con la música y con el arte acá.
Okay.
Siento que está como que más a flor de piel, como que se valora un poquito más. Como que la gente quiere escuchar. Allá en Madrid, puede que sí hayan locales que quieran que haya gente cantando, pero no te pagan lo que vale. No te pagan lo que realmente tú vales.
¿Cuánto cuesta una presentación, por ejemplo? ¿Cuánto te pagarían allá?
Allá en Madrid. $30 la hora. O por 2 sets. O $50 2 sets.
¿Y aquí?
Y son 45 minutos. Pueden ser de 100 a 200.
Es lo mismo.
It's not.
Te digo por qué
además,
lo mismo.
Porque además, ¿qué pasa?
No me hables inglés, que yo saco mis 10 pesos de inglés y lo tiro también.
Yo no lo siento igual.
Te digo por qué es lo mismo.
¿Por qué?
Cuando tú calculas el precio de la vida de allá, es menor al de aquí.
Pero ¿sabes qué pasa?
La calidad de vida de allá es mejor que aquí.
Sí y no. Lo que pasa...
Lo que pasa es que para ti tal vez no, porque tú eres más joven de mente, o tal vez quería buscar otras cosas, pero a nivel... Claro, la situación económica en Europa sabemos que en la mayoría no está en su mejor momento. Estados Unidos tampoco está en su mejor momento. Eso es claro. Pero a nivel del precio que te estaban pagando allá y aquí, no es mucho la diferencia.
Yo te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que como estoy ganando un poquito más en el área de servicio, estoy un poquito más tranquila para poder hacer lo que yo quiero.
Ya, eso es diferente.
Ajá, exacto. Entonces, como estoy tranquila monetariamente, puedo desinhibirme y ponerle un poquito más de atención al arte.
Ahí sí
mientras, te doy la razón. Mientras allá no se puede. Sí. O así lo sentía yo.
Está bien, ahí sí tiene sentido.
Sí, eso creo que fue lo que quise explicar. Okay. Pero quizás la diferencia no es tanta, pero bueno, quizás no es un solo local, quizás son dos o tres más. O quizás una fiesta privada. Sí. Los precios van cambiando. Y mientras, yo porque estoy empezando, pero hay personas que cobran, que pueden cobrar por dos sets $800. Una noche.
Sí. Amigo, poco a poco.
¿Has hecho conexiones poco a poco. Ya? Más o menos. Más o menos.
¿Te has movido en el ámbito artístico ya?
Más o menos también. O sea, tampoco quiero apresurarme porque no siento que tenga que hacerlo. O sea, estoy viviendo también otras etapas en mi vida que no quiero apresurarlas tampoco. Quiero darles también el tiempo que tengo que. Y a veces como que tengo un shoot de energía. Por ejemplo, mi trabajo.
¿Te gusta?
Me gusta mi trabajo, me gusta mi trabajo. Obviamente no es el fin de todo lo que yo quiero hacer, pero mi trabajo es el que me está dando económicamente lo que yo necesito ahora. ¿Para qué? Okay. Para un futuro, tener mis equipos de sonido. Un micrófono profesional que me sirva para todos lados.
Pero yo creo que con $2,000 tú haces un equipo completo para grabar en tu casa, por ejemplo.
$2,000?
Sí.
Depende. O sea, para mí un micrófono bueno.
$400, uno de los Shure.
Ajá. Pero eso está bien como para empezar en un
gig. Y una consola que no la veo, estaba por ahí. Una consola de las Rosara, creo que son Scarlett. Creo que el nombre, no me acuerdo el nombre. Que es para grabar. Scarlett, ¿verdad? Eso no cuesta ni $200.
Y es verdad que me han... Sí.
Tú te estás retrayendo tú misma. En ese sentido.
Pero también quiero hacerlo.
Está bien, y se respeta.
Sí, o sea, es como que... Ya va, paso a paso, porque quizás tengo también que colocar dinero en otras cosas.
No, está bien, eso se respeta. Por ejemplo,
you know what I mean. Sí. Pero no es que esto sea menos importante. Simplemente tengo que también dar prioridad a esto para poder voltearme y decir, ok.
Es que no es tu prioridad en el momento.
En el momento, exactamente. Porque amo la música y me encanta cantar. Uh-huh. Y yo creo que yo quiero vivir de esto toda la vida. Pero sí, me lo permite la vida.
Claro.
Pero también tengo otras cosas en mi cabeza ahora mismo que están haciendo que me desplace un poquito más para un lado que para otro. Y no quiero tampoco dejarlo. O sea, por eso es que también ya estoy cantando. O sea, no estoy dejando de hacerlo. Simplemente no estoy poniéndole el 100% de atención ahora mismo.
Sí, y se respeta y está bien. O sea, a lo que me refiero es que eso que tú quieres con respecto a la música, como no es $2,000, tú puedes hacer un set. Tú tienes computadora.
Sí.
¿Ya? Eso es lo más caro que tú puedes comprar.
Y el tiempo para estudiarte en los videos de YouTube cómo funciona y cómo grabar y todo eso. Que yo soy nula en eso. Pero es simplemente buscar el tiempo para poder saber cómo se maneja todo.
Si tú logras lo que quieres con las otras prioridades que tienes y mañana decides hacerlo, tú lo puedes hacer y no va a ser difícil. Te lo puedo asegurar. Porque
¿tú eres cantante?
Para nada.
No. Pero te gusta la música.
Pero, sí, 100%. Ajá. Pero esto graba audio. Esto claro. Graba video.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces,
tuviste que investigar cómo hacer eso.
Y eso no me tomó totalmente. Un año hacerlo. Me tomó tal vez una semana, como mucho. Y cuando digo una semana, era parando y viendo, ¿sabes? Porque yo también tengo otras prioridades. Mm. Pero en menos de una semana, tú puedes grabar unas voces, por ejemplo.
No, sí, claro. Es ponerte.
Claro.
Es ponerte.
Pero entiendo también que tengas otras prioridades. O sea, una cosa no quita la otra. Si te lo digo porque la mayoría de las personas con las que yo hablo son artistas independientes que están empezando, que tienen sus equipos. Y si no tienen sus equipos, han hecho conexiones con otras personas que son productoras y se juntan y hacen un pequeñito campamento entre ellos y escriben y eso. O sea que...
Es que yo creo que sí tuvo como una etapa aquí en Miami, además llegando... Con respecto a la música, que dije, wow, o sea, ok, estoy en el lugar que tiene que ser, me estoy reafirmando que estoy donde tiene que ser.
Claro.
Pero luego, una cosa lleva a la otra, se acaba los ahorritos y la cosa, y dices, ok, tengo que ponerme a hacer dinero, sí. Porque obviamente la música no me está dando ahorita, pero entonces, ok, vamos a... Realmente mi meta es hacer servicio, pero a nivel de contenido creativo. Sea detrás de cámara o sea delante de la cámara. Eso es como un extra, porque me gusta, porque me apasiona, porque sé que puede dar un income, ¿ok? Y puedo dejar el ser service por un tiempo, ¿ok?
Okay.
O para siempre.
Okay.
Y luego está la vida y por qué yo estoy acá parada ahora mismo hablando contigo, que es el alma, ¿ok? Y el alma es el arte total.
Okay.
El canto.
No entendí ni mierda, pero está bien.
Suele pasar que yo explico y yo nada más me entiendo yo. Yo me entendí, tranquilo.
Pero déjame, volviendo a algo que yo te dije que quería hablar contigo. ¿Por qué te gusta tanto la carta astral y todo eso? La astrología.
La astrología.
Sí.
Mira, empezó con una amiga, con mi mejor amiga. Ella sí lee cartas y hizo un curso y todo eso. Y no la había parado mucho, siempre me había gustado. Mira, tengo una cadenita que no se ve, que dice Libra. Y detrás, a ver, y detrás dice tres cositas acerca de Libra.
Ok.
Y bueno, obviamente esto es una tontería, pero yo lo vi y dije, Dios mío, debo comprármelo. ¿Por qué? Porque es mi signo y quiero identificarme con él. No sé si los libras son así en general, porque hay otros signos que no le paran mucha bola en eso, a eso y a la astrología. Pero los libras sí son como que muy idealistas. Idealizan mucho todo y tal. Entonces, ¿cómo empecé lo de la astrología?
Ya me entiendo.
¿Ya te entiendes? ¿Eres idealista?
No, yo siempre me he entendido.
¿Sí? Bueno. ¿Siempre bueno, te has entendido?
En cierto punto, sí. Yo idealizo mucho las cosas, sí. Tienes razón.
Como una película.
Me armo un... por una movie en la cabeza.
Una movie.
Pero bien.
¿Y cómo sales de eso? ¿Cuándo te das cuenta que estás en una movie?
Después que me lleve el diablo. Porque realmente tú te imaginas unas cosas y tú piensas que las cosas van a pasar de así, tan bonito, qué sé yo, y después tú te das cuenta que choca con un muro. De
una expectativa gigante. Exacto. Te pones así y después...
De maravilla.
Te bajan ahí.
He aprendido a que si me hago la idealización, si no se da, no importa. He aprendido eso.
Si no se da, yo lo digo.
No exactamente.
¿Cómo así?
Por ejemplo, yo tiendo ahora a decir, a declarar, a decretar. Y se dé cuando se tenga que dar, no cuando yo quiera.
Ok.
A eso me refiero. No dejo de idealizarme porque eso ya como que viene dentro de mí. Eso está dentro de mi chip y no sé cómo que me lo puedo sacar, ¿tú entiendes?
Sí.
Pero...
Yo creo que también es una explicación de lo que intentaba explicar. Mi idealización con respecto al sueño que tengo de ser cantante, de estar, llenar estadios, es algo muy idealizado. Se puede hacer realidad, obvio. Pero está bueno aplicar lo que dices tú de... Decrétalo y que tenga que pasar lo que tenga que pasar en el momento que tenga que pasar. El momento perfecto.
Exacto.
Está bien, me gusta.
Sí.
Lo voy a,
entonces,
a tomar.
Sígueme diciendo lo de tu amiga. Ella hizo su curso y me estaba diciendo lo de Libra.
Ajá, hizo un curso y se volvió loca. Literal, veíamos películas y nos preguntaba, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué energía tiene cada uno de esos? ¿Qué signo es? ¿Qué signos son los personajes? Y yo, mierda, yo jamás me había pensado eso.
Diablo, se fue lejos.
Se fue, ella se fue. Pero se fue y me llevó con ella, porque yo también me quedé enganchada.
Literal.
Literal. Y empecé a investigar. Me compré libros de astrología, empecé a seguir a muchísimas astrólogas y a leer el horóscopo. El horóscopo es diferente que la astrología, ¿ok? El horóscopo es algo como que diario, de energías que sean en el día, pero no... No creo en eso de que el Libra, hoy, cuidado con la cera que te puedes caer y te puedes matar. O sea, no lo veo así. Es más algo, la astrología es algo más de energía.
Estoy de acuerdo.
De la energía que está a tu alrededor, que tú puedes utilizar, o la energía que tú tienes encima.
Sí.
Okay. Entonces, por ahí más o menos fue que me enganchó. porque también tiene que ver un poquito con la ciencia, pero la metafísica también. Y también soy fanática de esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, mientras tenga que ver con el ser humano, la psicología, la metafísica y la ciencia, me va a enganchar.
El que entendió, entendió.
Y después de ahí, empecé a investigar muchísimo y ya luego intentaba hacer lo que hacía en las películas, pero con las personas que okay. conocía. Y empezaba a inconscientemente leer la energía.
Ok, lo que decía al principio de que ella es media loca, no tenía razón. Ella es loca entera.
Colecua. Sí, totalmente.
¿A ustedes dicen colecua también?
Colecua. Ah, también. Pero no se dice mucho, esos son más los viejitos, pues. Pero yo soy ya viejita.
Sí, yo también. Hubo un tema antes de empezar a grabar que yo quería, que lo estábamos hablando. Y yo te dije que sí, estabas abierta a hablarlo en el podcast. Yo te dije, yo no tengo un problema, tú dijiste que sí. ¿Lo hablamos o no lo hablamos? Con respecto a lo de las redes.
¡Oh! No, dele.
Le damos.
Dele, vamos a meternos okay. en el fango.
Ok. Yo soy del criterio que las parejas y la vida privada deben mantenerse privada. Si usted tiene un Instagram o una red social pública. ¿Habla? ¿Qué te iba a decir?
Yo no del todo.
Ok. Mi razón es la siguiente. Yo siento que inmediatamente usted postea algo a las redes, siendo usted una persona que está abriéndose al público, da mucho engagement, muchísimo, por muchas razones. Hay gente que le da like porque realmente le gusta verte feliz. Hay gente que le da like porque está esperando que te lleve el diablo, que se joda la relación. Uh-huh. Y hay gente que le da like y mucha gente no comenta, pero y la ven.
Sí.
Y la comparten. Entonces, cuando tú compartes una foto de tu privacidad, tu pareja, el que tiene hijos, sus hijos, su madre, su padre, qué sé yo, está dándole permiso a que los demás que te siguen y hasta los que no te siguen opinen sobre tu relación. A ver, ¿cuál es tu postura? Esa es mi opinión y a mí hay que respetármela.
No, claro, yo te la respeto, pero te tengo una pregunta. ¿Tú puedes utilizar la resiliencia cuando alguien te dé una opinión acerca de tu relación?
Eso es...
¿En la red social?
El detalle no es ese. A mí, en mi caso tal vez no me afecte tanto. Ajá. Pero siempre hay una persona de la relación que le afecta los comentarios de los demás.
Ok.
Porque acuérdate que una relación no es de uno, es de dos.
¿Y si ella estuviese dispuesta?
¿Y si es ella? No, mentira.
Bueno, si ella estuviese dispuesta... si estuviese ya los dos como que en concordancia y dice, mira, yo quiero montar una foto contigo. Pero bueno, obviamente es mi privacidad y no me gustaría porque yo sé que te puede afectar. Uh-huh. Pero a ti te gustaría que yo la monte.
Ah, no me importa.
Y la otra persona te diga, sí, claro que sí, me encantaría que tú montaras. Ajá, y si hay un comentario, porque bueno.
Que a mí no me... En mi caso como persona, a mí no me afecta.
Ok, pero si a la otra persona no le afecta, ¿tú igualmente no pondrías la foto?
No, porque yo protejo mi privacidad. Yo le doy cabida a mi privacidad a quien a mí me interesa que tiene mi privacidad. Yo te puedo decir que ese caballero...
O sea, pero si no te afecta, entonces, y la otra persona te está diciendo que tampoco le afecta...
Es que yo no comparto mi privacidad. Yo mantengo mi vida privada.
Ok, pero me estás diciendo totalmente. Que es porque los comentarios pueden doler.
Yo hablé de los comentarios. Y no es que pueda doler o no, es que afecta. Cuando digo que afecta, no es de dolor. Es en un sinnúmero de cosas.
Ok.
Yo simplemente mantengo lo que es privado, privado. Simple.
Ok.
Porque yo me guardo esas cosas para mí.
¿Hay alguna opción de colocar...
Esas son preguntas a modo tóxica, novia tóxica.
Escúchame, ¿hay alguna opción?
Pero no has dado tu opinión, tú me estás totalmente preguntando. Estoy,
primero te voy a acribillar y luego ya voy a dar mi respuesta. ¿Pero hay alguna opción de silenciar los comentarios cuando pongas esa foto en particular?
El detalle no es ese. El detalle es, porque tú puedes silenciar los comentarios.
Ajá.
Eso no es problema. Tú puedes eliminar los comentarios. Pero le estás dando a todo... Ella me está mirando. como que dice, ¿qué hijo de la gran? De que sí, literal.
Pero ajá. Te estoy escuchando.
Honestamente, es que tú le estás dando cabida de tu privacidad a demás personas. Esa es mi visión.
Sí.
¿Qué guardas para ti? ¿Qué es algo que nadie sabe?
que es algo que nadie sabe de mí.
No, no
lo
que
voy a decir aquí.
No, lógico, o sea, hello. Pero me refiero a, hay cosas que tú te las guardas para ti.
Sí.
Y la disfrutas tú, y punto. Yo no soy...
Te voy a ser sincera, yo tenía también ese pensamiento por muchísimo tiempo. Okay. Muchísimo tiempo.
¿Y por qué lo tenías tú?
Pero es que, exacto, es otra manera de ver las cosas.
¡Ah!
Porque yo la... Porque...
Mira, mira.
Porque yo tuve mi primera relación, yo me enamoré, pero vamos, tú no te imaginas.
O sea, que ahora tú no te enamorabas.
No, sí, sí. De mi primera relación, okay, dije, me enamoré como loca. Okay. Sí, ¿sabes? Tu primer amor, pues.
Ok.
Y...
Que no necesariamente porque sea tu primera relación, es tu primer amor. Seguimos.
Totalmente. Pero sí, ese fue mi primer amor.
Perfecto.
Ok. Y mi primera relación también, en mi caso. Y tuvimos una relación muy bonita, pero éramos muy niños. Entonces, yo me sentí muy mal por muchas cosas que hicimos los dos. Los dos muy maduros. Nos hicimos muchísimo daño. Y yo compartía todo en las redes sociales. Todo en las redes sociales con él. Y estaba súper orgullosa. Tenía hasta... ¿Sabes que antes se utilizaba Facebook? Y colocabas carpeticas. Yo tenía una carpetica con las fotos de él. O sea, y mías. Así.
¡Ay, qué romántica!
Ya no sé si es romántica o no, mentira. Si sigo de romántica, sí. Pero, bueno, me salía, ¿sabes? Como que mostrar a mi pareja porque amaba tanto que quería como que... No sé. Uh-huh. Ser... free y montar lo que me diera la gana.
Okay.
Entonces, tampoco pensaba en lo que iban a decir, ni comentarios, ni nada por el estilo, que también tuve uno que otro, pero nada, o sea. Y luego de eso, me quedé muy dolida. Y él borró todas las fotos. Y como él borró todas las fotos, bueno, él me llamó un día y me dijo: mira, como ya no estamos. Y creo que el mejor paso para olvidarnos es borrar las fotos del Instagram de cada uno. Y yo no quiero, no sé qué.
Pero si no están, ¿qué tú esperabas?
O sea, no esperaba que me llamara y me dijese, borra tú también las fotos. ¿Sabes? O sea, es como que parece yo no quiero, pero me dio tanta rabia que las borré también. Y él también las borró.
¿Pero estaban o no estaban?
Ya, y en ese momento ya no estábamos.
Entonces, ¿qué diablo tú querías hacer con esa foto en tu Instagram?
Simplemente es como que... recuerdos. Para mí no estaba mal verlo así en ese momento. Es como que, bueno... También podía tener el pensamiento de... En algún momento vamos a volver. No voy a borrarlas. Qué sé yo. ¿Sabes? No sé. Realmente no me acuerdo bien al 100%. Por ahí quería dejarlas. Pero las borré. Al final las borré.
Ok.
Pero eso me quedó como muy marcado. Uh-huh. Y dije, yo no voy a volver a poner...
Okay.
A nadie más en mi Instagram de nuevo. Hasta okay. Yo estar 100% segura de que esa va a ser la persona.
Perfecto.
Y en mi segundo novio pensaba que era la persona, pero tampoco él, y también puse fotos. Entonces, después de él, fue el segundo. Pero después de él, ahí sí no puse absolutamente nada, de nada, de nada, de nada.
Ok.
Entonces ya luego de la segunda relación, que también borré fotos y todo, o sea, clean, no volví a poner... ni a postear nada con nadie. Más nunca. Hasta el sol de hoy.
Okay.
Que estoy con mi pareja.
No me respondiste la pregunta.
¿Cuál era la pregunta?
¿Por qué sí? ¿Por qué sí hay que
hacerlo? ¿Por qué sí hacerlo? Bueno, en mi caso porque tenía muchísimo miedo de ser herido otra vez. De tener que borrar unas fotos.
No, ¿por qué sí ponerla?
Sí, te lo juro. Que voy a decirte la respuesta, te lo juro. Voy okay. Para allá, voy para okay, allá.
Está bien. Dame sentarme tranquilo aquí.
Ok.
A esperar.
Ponte cómodo.
Sí, sí.
Ajá.
Aquí dan las 8 de la noche, esperando que ella responda.
Entonces, sentía que nadie... Y había llegado a ese momento de yo decir, ok, te mereces estar en mis redes sociales porque estoy segura de que tú no me vas a hacer daño. Porque estoy segura de que yo no voy a poner una foto y nadie me va a escribir mierda. Porque estoy segura de que es una relación sana y que quiero simplemente abrir
okay.
Mi coraza. Entonces, ¿qué? ¿Por qué es diferente para mí? Porque yo creo que mi vida privada, al ser también creadora de contenido, es importante no solo para mí abrirme emocionalmente, sino también para los espectadores. ¿Ok? Y creo que en mi caso, y en la manera en la que, como han pasado las cosas y como yo he vivido las cosas, es importante para yo intentar también confiar en la otra persona. Cosa que no te ha pasado a ti, más bien es para que no te hagan daño. Y a ti y a la otra persona. Para mí es lo contrario. Como que estoy safe. Sé que no me va a pasar nada porque esta es la persona. Y la voy a mostrar al mundo.
Yo tenía una pregunta y se me olvidó. Pero...
sigo sin responder la pregunta, ¿verdad?
No, más o menos dijiste algo que más o menos me dio. Pero la pregunta es la siguiente, ahora me acordé. Tú tuviste tu relación hoy, empezaste con él. Tienes... ¿qué tiempo duraste para subir la primera foto? ¿Que te acuerdes? Más de un año.
¿Cómo así? ¿Cuál?
Con tu relación actual.
Con mi relación actual. Casi 2 años.
Perfecto. Pasaron 2 años. Uh-huh. Vamos a decir que fue después de 2 años. Subes la foto. ¿Qué le sumó eso a tu relación haber subido esa foto?
¿Qué le sumó? No, a mi relación no, a mí.
¿Qué te sumó?
A mí.
Además de los likes, los views y los comentarios.
No, para nada, no tan superficial. A mí como persona.
¿Qué te sumó?
A mí me dio... bueno, es que este caso es raro porque además una persona escribió una cosa fea. Pero me dio igual, fue como que, mira, mija, esta es mi vida ahorita y yo quería mostrarla hace tiempo y por miedo no quería, pues, y ahorita que sí quiero, no, nadie me va a venir a joder mi mierda. Mi relación y mis cosas. Entonces, ¿cuál es la pregunta otra vez?
Diablo, yo estoy aquí como que estoy hablando con una ceja mía. ¿Qué le sumó a tu relación?
A mi relación, nada.
Ese es mi punto.
Pero es que no...
y tú mencionaste algo que te lo tenía ahí guardado. Espera. Te lo tenía ahí guardado. Que tú, porque eres creadora de contenido, al que tú le creas contenido, no le importa un carajo tu vida. Eso es mentira.
No sé, claro. No, no es que le importe un carajo. Es que simplemente...
es que da engagement y da like y da views. Es el punto.
Bueno, porque la gente es muy sádica.
Ah.
Pero, sí, pero yo realmente no lo hice por eso. Es que en mi caso
está
es muy diferente.
Es que
diferente.
Yo no estoy diciendo que tú lo hagas por eso o no. Es lo que realmente da. No da nada positivo. Entonces, ahorita, ya te pasó. No aporta nada.
Sí.
¿Qué aporta?
No aporta nada a tu relación, pero tampoco aporta nada a...
no aporta nada.
A la red social tampoco.
No aporta nada a nadie.
A mí sí.
Eso tú entiendes que sí.
Claro.
Y te lo respeto.
Ajá.
Yo no voy a discutir contigo de eso. Estamos tú difieres de mí.
¿Difiriendo?
Como se diga, no sé. Y eso está bien, eso está perfecto. Pero lo que yo voy es, eso no aporta nada a nuestra relación. Que yo sí estoy de acuerdo. Vaya a terapia, si la necesita.
Uh-huh.
Como pareja, usted como individuo, uh-huh, vaya a terapia para que su próxima relación no necesite ir a terapia porque usted no fue a terapia. Todo eso yo apoyo. Su círculo cercano debe conocer su pareja. Usted no tiene por qué negar su relación. Totalmente de acuerdo con
Total.
Eso. Ahora bien, las redes no tienen por qué enterarse de que usted tiene relación o no.
Sí, o sea, no es algo que tenga que ser obligatorio en mostrar.
Es que no aporta. Si aportara algo, perfecto. Pero no aporta nada. No
Pero
trae nada
qué?
Bueno, nuevo, nada.
Yo he visto... yo consumo bastantes cuentas en Instagram de relaciones de pareja.
Ajá.
Y no nada más psicólogos hablando de relaciones de pareja, sino a parejas que aportan contenido para parejas,
uh-huh,
para ayudarles con la relación, entre comillas, pero como que dan otro visto bueno,
uh-huh,
de la relación. Y eso a una pareja que por lo menos está o en una crisis o le puede ayudar.
Eso no ayuda, sí. Eso es mentira. Porque te soy sincero, fácilmente...
a mí me ha ayudado bastante.
Perfecto. Vamos a decir que
sí lo ayudó. Y bueno, perdón.
Dale.
Pero lo consumí. Yo soy consumidora también de Instagram.
Está perfecto.
Y también consumo eso.
Está perfecto.
Entonces,
pero realmente eso no ayuda. A lo que me refiero es, ¿qué sí ayuda? Y te digo por qué no ayuda, porque todos los casos son diferentes. Hay cosas, tú puedes decir lo que tú quieras en las redes sociales. Eso puede ser actuado.
Sí, puede ser actuado.
Eso
claro.
Puede ser actuado. Y además, tú, tu pareja, yo, mi pareja cuando tenga, somos totalmente diferentes. Tu caso como pareja no necesariamente tiene que ser el mismo como el mío. ¿Por qué?
Claro.
Porque tú eres de una forma, tu pareja es de una forma, uh-huh. yo soy de una forma, mi pareja es de otra forma. Totalmente diferente. Aunque sean casos similares, uh-huh. no es lo mismo. Y te lo digo porque yo mismo veía cosas que yo decía, ah, bueno, porque si a esa persona le fue así, a mí me puede ir así. No es verdad.
No es verdad.
Son casos totalmente diferentes. Por eso que yo digo, sí apoyo lo de la terapia.
Uh-huh.
No es que necesariamente te va a salvar tu relación, pero te va a ayudar por lo menos a ti como individuo a decir, tú estás bien o tú estás mal. Claro, tiene que ser un buen terapeuta y que no se parcialice con ninguno de los lados.
Claro.
Pero lo de las redes no aporta nada para mí. Que usted lo quiera hacer, perfecto. Yo no estoy en contra de que tú lo hagas, pero yo no entiendo que eso es necesario. Y si lo quieres hacer, creo que lo más necesario que tú pudieras hacer es tal una historia que se va a las 24 horas. Pero al final, todo lo que tú subes a las redes sociales, al internet como tal,
se
queda de por vida.
Sí.
De por vida.
Sí.
Si queremos buscar una foto de tu novio, del primer novio, aparece en la dark web.
Sí. Estoy clara. Las redes, o sea, pueden... Por eso que también estuve muy alejada de las redes por mucho tiempo. Porque las redes pueden ser un arma de doble filo.
Lo es.
Y... Pero es lo que tú quieres que sean. O son muy buenas o son muy malas. Depende de tu contenido y depende de lo que consumas.
Correcto.
Porque así como hay contenido que no te va a servir a ti específicamente, a mí me puede servir otro contenido que a ti no te guste. Y me va a... Vamos a explotar en la cabeza.
Estoy de acuerdo con eso.
Consumiendo todo eso. Entonces, yo creo que en conclusión, hay que buscar lo que le funcione a cada uno.
Normal.
Totalmente.
Tú y yo no estamos de acuerdo y punto.
Exactamente, ya.
Mira, ya para cerrar, ¿qué tú, qué proyectos tienes a próxima, cercanos? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas desarrollar, además de presentarte los miércoles en un lugar a cantar? ¿Qué otra cosa piensas hacer en la música?
Bueno, yo soy una baby acá en Miami, pero ya en un año me ha brindado tantas cosas que no quiero como cerrarme a nada. Obviamente siento que cada cosa va a tener su tiempo, cada vaina va a tener su tiempo, pero tengo muchas cosas en la cabeza. Vamos a idealizar. Quiero idealizar.
Eso es bueno. Es gratis.
Quiero seguir con mi canal de YouTube. Tengo muchísimos videos que mostrar.
Invítame.
Obvio. No es de podcast.
Invítame. ¿Quieres? Yo entro en todas.
¿Cómo te invito?
Yo no sé. Tú tienes tu temática.
Te invito. Cuando vaya al Café Malibu de Barbie, te invito para que seas Ken.
Yo no tengo cuerpo de ese Ken.
No importa, bro, no hace falta. Ya está, en este siglo no hace falta. En estos años no hace falta.
Voy a tener que inyectarme para bajar la grasa abdominal.
Pero seguir grabando contenido y meterme también en el mundo de la videografía. Me gusta. Dentro o fuera, como sea. En sketches de actuación, si puedo meterme en el teatro, me metería de una. Sin pensarlo dos veces, componer es uno de mis challenges, porque sí lo veo como un challenge, pero sé que tengo que ponerme a eso, y por lo menos sacar un single o dos.
Ok.
Un single o dos.
Debes hacer como hacen muchos artistas, que sacan uno mensual. Prepararte para eso. Consistency.
Ok. Lo voy a tomar en cuenta.
Sí. Prepárate para eso.
Yes.
Pues no haces nada sacando uno hoy y otro mañana.
No, para nada.
Y después
no
volver a sacar más nada.
Y activar mis redes.
¿Te ha pasado lo mismo que pasó con el YouTube?
Sí, que lo que va a estar paradito. Uh-huh. Pero también voy a reactivar los videos de YouTube.
Perfecto.
Tengo que. Y cuando lo reactive, te invito.
Dale. Sí, pero no como Ken, por favor. Busquemos otra opción. De verdad, un placer haber conversado contigo. Me parece que tienes una mente brillante, bien abuelada.
Complicada, pero difícil de expresarse.
No, lo que tienes es una forma de pensar que yo entiendo que para nuestra generación, nuestra edad, no es muy común. Y yo entiendo que estás muy aterrizada, considero yo.
¿Qué significa estar aterrizada? ¿Los pies en la tierra?
En la tierra, exactamente. Y eso está muy bien. Me agrada. Me parece que por la experiencia de vida que ya tienes, tus pies se han mantenido en tierra. Eso está muy bien. Y no, te agradezco tu tiempo y haber llegado, aunque fue tarde.
No fue mi culpa, ¿ok? Tuve que hacer unas cosas y mi carro se volvió mierda.
No, no de explicaciones, hombre. De eso sí.
Pero gracias por invitarme. Creo llegué como con mucha expectativa, nerviosa, pero ¿sabes? Ese nervioso, nerviosismo de querer hacerlo.
Sí.
Así me siento. Y me sentí súper cómoda.
Qué bueno.
Y gracias. Sí, y sí. Me reí. Yo pensaba que no iba a reír. Me cuesta reírme.
Es verdad.
Es verdad que me cuesta reírme.
No, te pregunto. Es una pregunta. Es verdad, te cuesta reírte.
Sí, me cuesta reírme un poco. O sea, no todo me da gracia. Y me dijiste un par de cosas que sí me gustaron.
Ah, bueno. Y bueno. Qué bueno. Nada, ya. Hasta la próxima. This is the Willy Man Uncommon Podcast.